estar informado.
Y ahora llega el paseillo del tron. Que no es otro que Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué pasa, Dron? ¿Cómo estás? Voy a tener que aprenderme una coreografía para compasar esto, este paso doble, lo que sea esto.
Es una melodía muy agradable.
Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda.
De las 101 cuerdas, se llamaba Domingo en Sevilla. Y es que cuando la escuchuve, me dije a Moamem, es el paseillo del Tron.
¿No? Sí, sí, no, no. Vamos, como anillo al dedo, me va, como anillo al dedo.
¿Quién es la monja de los pies?
Sí, me pongo serio. Mira, este fin de semana hemos hablado todo de la Madre Teresa, pero ha habido otra monja que, por desgracia, es protagonista. Escucha y mira a ver si no se te pone la piel de gallina. Escucha.
Hola, soy Isa Solá, religiosa de Jesús María. Soy de Barcelona y estamos aquí en este centro que es una clínica del Santo Espíritu. Esto es un proyecto que surgió tras el terremoto. Yo viví aquí el terremoto en carne propia el 12 de enero del 2010.
Mira, Isabel era efectivamente una monja en Haití. La mataron el sábado pasado. Le conocían como la monja de los pies porque tras el terremoto se le cayó la escuela entera. Hubo decenas de niños que murieron ahí aplastados. Y ella, a los heridos, consiguió reconstruir una especie de clínica ortopédica con unos familiares, con su propia congregación. Y esa clínica ortopédica permitió que cientos de niños haitianos vayan con sus piernas ortopédicas, con sus muletas, con sus prótesis, y por eso le llaman la monja de los pies. Bueno, pues le estamos oyendo esa declaración gracias al archivo de Televisión Española, de hace ya un montón de años, y resulta que el viernes pasado unos hijos de... la mataron para robarle el bolso.
En Haití.
Como fue en fin de semana, Carlos, y sí. Seguramente estas noticias pasan, no sé, creo que merecía todo el recuerdo y todo el homenaje, porque hay muchísimas Madres Teresas, en este caso se llamaba Isabel, y en este caso en Haití.
Uh-huh. Y este filósofo del andamio que ha dicho una frase fascinante.
Fascinante, fascinante. Mira, mi colega Rubén el viernes me avisó de un tuit del tal filósofo del andamio. Y fue en respuesta a tanta tontería después del debate de la nación, a tanto político que se cree con el Twitter y a Son Churchill. Dice así: Twitter te hace creer que eres un sabio. Instagram, que eres un buen fotógrafo. Y Facebook te hace creer que tienes muchos amigos. El despertar va a ser muy duro.
Es fantástica.
Es fantástica. Me hizo mucha gracia y bueno, pues es verdad. Nos estamos pasando con lo de las redes y bueno, ahí quedaba el guiño. Pero me quedo sobre todo con la monja de los pies porque te puedo asegurar que, en fin, se te pone la piel de gallina con gente así de buena.
Esta tarde el Tron a partir de las 3 de la tarde. Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Aquí estamos con Videito Rubido, con Ignacio Camacho, con Joaquín Leguina Joachim. Os propongo una apuesta. Bueno, no es una apuesta. Bueno, ahora os voy a pedir vuestra opinión sobre cuál fue el tema de conversación en una comida de amigos, que además son amigos nuestros todos. Pues el señor Bono, el señor García Page, el señor Rodríguez Zapatero y el señor Fernández Vara. Una comida en tampoco se escondieron, ¿eh? Era una comida en un restaurante del centro de Madrid para analizar la situación política después de la investidura fallida de Mariano Rajoy. Don Guillermo Fernández Vara, buenos días.
Buenos días, don Carlos, pero lamento comunicarles que esa comida no existió.
Ah, ¿no?
¿Qué va?
Jopetas.
Falsa, si la verdad ya no importa.
Pero qué pena, hombre.
La verdad ha desaparecido, ha dejado de importar en este país.
Pues yo la primera pregunta que le tenía es cómo fue el traje que le hicieron.
No existió. Yo ayer cuando lo leí es que no salía de mi asombro. Es una cosa tremenda. Lo que está pasando en este país es tremendo.
Pero bueno, es verosímil, ¿no? Pensar que ustedes, que son amigos los cuatro...
Sí, claro, perfectamente verosímil.
Y además, ustedes tienen una opinión más o menos parecida, ¿no? Sobre...
Pues no lo sé, yo no he hablado con Emiliano, sí, pero con Bono y con Zapatero no he hablado recientemente como para saber qué pensamos o si pensamos lo mismo.
Bueno, yo que he hablado ya les digo que sí, que tiene la misma. Sí, hombre, su opinión es bueno saber que la cena, no, la comida no se produjo. Por eso he acudido a usted. Entonces, si usted hubiera estado en una comida semejante, ¿qué opinión hubiera vertido sobre la investidura fallida?
No, yo porque todo esto está muy a las interpretaciones. Ayer subí a mi blog una serie de posiciones que quiero que queden muy claras, ¿no? Lo que está ocurriendo es algo que yo veía venir, y era que cuando en un país como el que tenemos, con cuatro fuerzas políticas, dos solas no forman gobierno, hace falta la intervención de una u otra manera de un tercero, y esta es una generación que solo conjuga el verbo vetar, pues eso es imposible. Entonces, o alguien se mueve y produce a derecha o a izquierda una mayoría suficiente para gobernar, o no hay gobierno, y así estaremos hasta el día que alguien finalmente ceda y ponga por encima de cualquier otra consideración que España tenga gobierno. Mientras, lo veo muy complicado, y además ahora entramos en un escenario mucho más complejo, ya con las elecciones vascas y catalanas, vascas y gallegas, con la moción de confianza de Puigdemont, con los juicios de la Gürtel, el escenario es endiablado.
Usted, por ejemplo, que preside una comunidad autónoma, parte del gasto que usted puede hacer depende de que haya, de que los presupuestos estén engrasados, sean nuevos, ajustados a la realidad, etcétera, etcétera. ¿A usted de qué manera le perjudica?
Mira, hay una cosa ahora que es tremenda, y es que el gobierno dice que no puede darnos el escenario macro, es decir, el techo de gasto y los datos macro, porque está en funciones. Y desde la oposición le estamos diciendo que estando en funciones lo puede hacer. Y claro, el ciudadano de pie dirá, oye, ¿y quién tiene razón? Por eso yo lo que sugiero es que se solicite al Consejo de Estado un informe con carácter de urgencia sobre si un gobierno en funciones puede o no puede decirle a las comunidades autónomas una serie de datos que necesitan para hacer los presupuestos. Pero claro, aquí estamos. Habiendo cerrado el presupuesto del año 2016, el gobierno lo ha cerrado en julio y las comunidades autónomas lo estamos cerrando en estos días. Extremadura lo cerró el día 31 de agosto. Estamos con el presupuesto del 2016 cerrado y con el del 17 sin poderlo hacer. Bueno, vivimos en la excepcionalidad, en la absoluta excepcionalidad. Por eso yo defiendo y defenderé siempre que en el PSOE las diferencias no son ideológicas. Son las diferencias entre los que gobernamos y los que no gobiernan, los que tenemos responsabilidades de gobierno y los que no la tienen. Que no digo que nadie sea mejor que nadie, sencillamente vivimos situaciones distintas. Porque unos pueden hablar solo en nombre de los que votan y otros tienes que hablar en nombre de los que gobiernas. Y esa es la diferencia que yo creo que probablemente es lo que está pasando dentro del partido. Y la gente cree que es que aquí hay unas enormes diferencias ideológicas de unos y otros. Y a unos nos tachan de no sé qué y a otros los tachan de no sé cuánto. No, sencillamente que tenemos cada uno una situación distinta.
¿Pedro Sánchez debía haberse abstenido en la investidura?
Pues no lo sé, pero el Comité Federal decidió que no. Y entonces, como el Comité Federal decidió que no, pues la mayoría decidió que no. Y esa mayoría es la que tiene que prevalecer, obviamente. Tengamos los demás la opinión que tengamos. Y él hizo lo que la mayoría del partido decidió que hiciera.
Don Guillermo, le agradezco que me haya atendido y que me haya contado lo de la comida. Qué pena que no sea, pero hombre, celébranla, hombre, aunque solo sea porque
malo
podamos decir, menudo traje que le hicieron. Un abrazo, Don Guillermo. Adiós, un abrazo, adiós, hasta pronto. Adiós. Bueno, ¿qué os parece?
Ahora con las nuevas tecnologías, los trajes también se hacen a distancia.
Sí, pero bueno, si queréis regresar a este asunto, regresamos, pero si queréis pasamos a otro. No, ¿os queda algo que contar por esto?
A ver, el señor Fernández Vara, además hay que elogiarle, que ha sido uno de los pocos dirigentes socialistas que ha tenido el coraje de decir en público lo mismo que piensa en privado, lo mismo que dice en privado. Es decir, él dijo la famosa frase de la que al final todos quedamos siempre presos de alguna frase, o sobre todo los que están en la vida pública, y a ver quién es el guapo que le niega a Rajoy la investidura si va con 170 diputados. Y bueno, pues ya, creo que ya lo sabe, que el guapo era su secretario general. Pero lo dijo él con claridad, se pronunció. Y probablemente quizá haya sido incluso el único dirigente territorial socialista que se pronunció realmente a favor de esta posibilidad, cuando los demás se pronunciaban claramente en privado, los demás críticos con Sánchez se pronunciaban claramente en privado, pero no han sido capaces de sostener este discurso en público. Esa indefinición es la que ha permitido que Sánchez, que es un tipo digamos, con poca sustancia, pero con suficiente determinación, con bastante resuelto, sobre todo en lo que concierne...
Con mucho carácter.
Con mucho carácter, en lo que concierne a su propia supervivencia, sí, exclusivamente sí. Hasta ahora, no lo hemos visto en otras cuestiones. Pues se ha agarrado a esa indeterminación para ganarse el sitio, para irle ocupando el espacio que los otros no ocupan. Y entonces, claro, se ha imbricado la gobernabilidad de España en el problema de la disputa por el liderazgo del PSOE. Y eso es lo que ha bloqueado la situación. Sí, para resolver el bloqueo de España hay que resolver primero el bloqueo del PSOE.
Pues lo tiene difícil, ¿sabes
por
qué?
Muy difícil.
Mira, el PSOE durante la etapa de Zapatero, que no se suele decir, perdió la mitad de la militancia. Entonces, ¿tú crees que han quedado los mejores? Tengo una pregunta. Yo soy militante, yo ocupo el cotizo. Pero yo creo que no. Es la militancia del PSOE en este momento no representa a los electores del PSOE, sí. Pero los acabará representando.
Sí, sí.
Es decir, la sectarización...
Un pesimismo realmente notable, sí, pero claro, yo lo comparto, claro.
Sí, la sectarización del país, en buena parte, es el reflejo de la sectarización del PP, por un lado, y del PSOE, por el otro. Y con el sectarismo no se puede pactar ni llegar a ningún acuerdo.
Ya, pero hay datos objetivos. El dato objetivo es que la fuerza que ha ganado dos veces las elecciones, y en la segunda, además, incrementando el número de votos y el número de escaños, es la fuerza del Partido Popular, liderados por una persona concreta, que en este caso es Mariano Rajoy. En Europa, de la Unión Europea, en la Unión Europea hay 21 países que están gobernando en este momento en coalición. De esos 21, 18 la coalición la forma el primero y el segundo partido que han resultado de las elecciones. Es decir, la imposibilidad o la incapacidad que España parece demostrar, parece que esa incapacidad está muy centrada en el señor Sánchez
y
el equipo que le rodea.
Aquí tenemos un hecho diferencial también, Vieito, que es que en cuántos de esos países, 18 países que has mencionado, en cuántos de esos existe una fuerza populista con capacidad de desbordar
al socialismo. Está apareciendo la extrema derecha. Sí. Vamos a ver, ¿por qué están apareciendo la extrema izquierda en España y la extrema derecha en otros países?
Por la crisis, está claro, por la crisis.
Por eso, entonces, como van con ese discurso populista, no os preocupéis que vamos a echar a los inmigrantes, eso dice la extrema derecha. Y estos otros dicen, no os preocupéis que os vamos a arreglar vuestro problema, os vamos a dar una casa gratis, un salario gratis, etcétera, etcétera. Y como además, dicho sea de paso, hay muy poca gente que se atreva a decirles que todo eso es mentira, tanto a unos como a otros, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda. Aquí tan pronto dices algo... aquí incluso hay canales de televisión de capital de derecha, incluso diría yo en algún caso casi de extrema derecha, que jalean a la extrema izquierda.
Pero tu discurso, con el cual estoy de acuerdo, es un discurso racional, ¿eh? Y la política desgraciadamente cada vez es menos racional. ¿Tú crees que racionalmente los británicos se tenían que haber ido de la Unión Europea?
Se han ido.
Es decir, que las almas...
También, pero creo que también en las sociedades libres estamos obligados a quienes tenemos... Es decir, yo creo que uno de los problemas serios de la sociedad occidental en general, pero de la española en particular, es lo políticamente correcto. La gente no se atreve... Yo ya sé que esto de Soria que dije yo al principio... Debo ser el único periodista en todo el territorio español que ha dicho lo contrario. Sí. Bueno, pues yo creo que hay que decirlo. Porque es que si no acabamos con Luena gobernándonos. Y eso es lo que no puede ser.
No acabamos. Estamos ya.
Ya estamos. Por cierto, dejadme decir una cosa ahora que ha mencionado Joaquín a los británicos. En Gran Bretaña hay un escándalo mayúsculo, porque el líder de la oposición, el señor Corbyn, que es un modelo ideológico de Pablo Iglesias, ha cobrado 146.000 euros de una televisión iraní. Y hay un escándalo del 15, cuando aquí el señor Iglesias lleva 5 años trabajando por una televisión iraní, en la cual además lanzó, digamos, su proyecto político.
No solo eso, sino que además se ha demostrado, incluso hay un documento muy reciente, del 2014, ya no es a CEPS, sino a la persona concreta de Carolina Bescansa y dos sociólogos más de Podemos que cobraron 140.000 dólares del señor Maduro. No pasa nada. Y está demostrado que efectivamente estos señores han sido financiados tanto por Irán como por Venezuela.
Este pero vamos a ver, ¿a quién quieres convencer? Pongo otro ejemplo. Desde luego que
quiero aportarle a la ciudadanía, quiero aportarle a la ciudadanía que probablemente va a votar.
¿Tienes, perdona, no, es que tienes toda la razón. Pero te voy a poner un ejemplo más sangrante. Mira, cuando se presentó Sánchez en la investidura fallida con Ciudadanos, el señor Iglesias se la cargó votando en contra, ¿no? ¿Está más claro?
Sí.
¿Quién de los firmantes, abajo firmantes, que aparecieron el otro día pidiendo el gobierno con Ciudadanos, Podemos y Sánchez?
Se lo pidió entonces.
¿Quién lo criticó entonces? No. Ninguno. Estos señores no tienen ningún valor moral para hacer ninguna propuesta en esa dirección, ¿no? Bueno, pues aquí nadie se lo ha dicho.
Ya, pero yo lo que creo es que ahora mismo nos escuchan cientos de miles de personas que probablemente van a votar en las terceras elecciones. Por eso creo que es bueno, porque en los regímenes democráticos son regímenes de opinión pública, que la opinión pública tenga el mayor número de datos y el mayor número de reflexiones, y que ellos mismos reflexionen sobre lo que quieren que sea este país. Vamos, este país solo lo puede rescatar la propia ciudadanía.
No, estamos de acuerdo. Y estoy de acuerdo
votando
en que está bien, además, que nosotros, que tenemos a la voz que nos da el señor Herrera, apostemos por la racionalidad. Pero claro, no estoy criticándote a ti
ya.
Tu demanda de racionalidad. Estoy mostrando que esta sociedad, en una buena parte, tiene muy poca racionalidad. Y las terceras elecciones, yo he oído amigos míos, no pienso ir a votar. Mala cosa. Porque los sectarios sí van a votar.
Claro, totalmente de acuerdo.
Bueno, de todas maneras, yo confío en que, siendo las terceras elecciones una caja de sorpresa, en la que las encuestas no tienen ninguna fiabilidad, porque efectivamente va a haber unas respuestas emocionales muy, muy potentes y va a notarse el hartazgo. Y puede notarse por cualquier sitio, porque el señor cabreado, lo mismo se expresa el cabreo no yendo a votar, que votando en blanco o votando a una opción pintoresca. Pero, y efectivamente, uno de los peligros que tienen, que yo acabo de decir que hay que desdramatizarlas, porque me parece que siempre es mejor darle la voz a la gente que arrogársela en pactos espurios. Pero uno de los riesgos que tiene es que deflacte el miedo al populismo, que no nos olvidemos, fue el factor básico del resultado electoral del 26 de junio, tanto en el centro-derecha como en la propia socialdemocracia, fue votar contra Podemos, que ese miedo deflacte y Podemos se cuele por la gatera contra todo pronóstico.
Oye, otra de las cosas que, bueno, tú es que llevas viendo ese peligro, Ignacio, desde hace 3 años.
Porque hay un dato en el CIS que dice que Podemos es la fuerza hegemónica entre los menores de 40 años. Y eso le otorga un potencial de crecimiento teórico brutal.
Pero eso no se la dio las dos últimas veces.
No, bueno, porque funcionó el miedo. Funcionó el miedo y la voluntad de impedir que gobernase un proyecto desquiciado.
Y ahora que están, cuidado, además peleándose entre ellos, como buenos comunistas, por cierto.
Yo no diría eso.
Es cuestión de esperar.
Yo pienso que el enemigo nunca descansa.
Pero mira, esto
hay que verle la cara.
Esto de Podemos ya lo hemos visto en otros países y en otras situaciones. Esto es una piñata que con un solo estacazo se rompe. Y el problema...
¿Pero sabes quién le tiene que dar ese estacazo?
El PSOE.
Ah, amigo, ahí estamos.
Pero no está dispuesto.
Y el PSOE no ha visto nunca esa estrategia. El PSOE está horrorizado por
no
Podemos.
Solo eso,
está bloqueado
no solo eso.
Por
Mira,
Podemos.
Yo pongo siempre el ejemplo de lo que puede ocurrir en Galicia. En Galicia se presenta Núñez Feijóo representando lo que es el Partido Popular y todo lo demás, incluido el candidato del PSOE, procede del nacionalismo. Yo ya lo he contado, pero me parece que es muy interesante analizarlo como laboratorio de lo... Es decir, el PSOE se ha nutrido y se nutre en este momento básicamente del nacionalismo y de la extrema izquierda.
En la Galicia, en Galicia.
Sí, pero y en Palma de Mallorca, y en Baleares, y en Valencia, y en Cataluña, y en el País Vasco. Es decir, el PSOE entiende que está más cerca de los independentistas y de la extrema izquierda que de los valores democráticos de un partido de centro-derecha.
Es que la ruptura,
visto que lo dije varias veces,
del consenso de la transición no la está provocando Podemos, no la está provocando la llamada nueva política, la está provocando el PSOE con un giro de su papel de estabilizador de Estado, de estabilizador democrático, que es el papel tradicional que ha tenido el Partido Socialista y que se ha visto muy claro, por ejemplo, en sitios como Andalucía, con toda la corrupción y todo lo que se quiera, pero ha funcionado como un eje estabilizador del sistema. Y de repente ha virado el eje hacia una nueva legitimidad, que es esa, radical, populista o nacionalista, y eso es lo que lo pone en peligro, en vez de tener, efectivamente, Joaquín, la capacidad prescriptiva y el liderazgo para marcar su propio territorio y darles estacazo, bueno, que tampoco es tan fácil de dar, a una fuerza con 5 millones de votos, de los cuales 4 son gente bastante joven.
Pero dos cosas, una demográfica: los jóvenes cada vez son menos. Sí. No sé si por suerte o por desgracia.
Bueno, pero crece.
Son muy pocos, cada vez menos. Lo que crece es la esperanza de vida. Dos, el asunto del PSOE, tú has dicho una palabra que yo subrayo: falta de liderazgo. Todas estas cosas de nacionalistas y de esta chica Armengol y demás se van al carajo, por decirlo claro y rápido, en cuanto haya un liderazgo solvente.
Ahora me van a permitir, señoras y señores, porque son las 9:26, 8:26.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la copla, las coplas que trae a día de hoy, en una mañana de lunes, Luis del Val.
La habilidad del PP para hacer una tontada comienza a ser tan brillante y ha adquirido tanta fama que ha saltado las fronteras. Y en todas partes se habla de esta inoportunidad, de estas decisiones bárbaras que joden cualquier ambiente que a su favor le soplara. Que las cosas no van mal. A ver, el tonto de guardia que aconseje un disparate de esos que siempre se habla y su defensa es inútil y el destrezo una pasada. Pues vamos a nombrar a Soria y se van a caer de espaldas con un cargo de esos gordos y que se mueran de rabia, que vean que somos chulos y no nos importa nada. Pero este no es el del fisco con las cuentas poco claras. Bueno, pero no hay condena. Sí, pero tener dinero que la agencia tributaria sospecha que no cotiza no es para dar alabanzas. Si no lo impide la ley, que se le nombre y ya basta. Y el tonto contemporáneo consintió con la machada y se organizó el escándalo, tormenta con gran tronada, los ataques facilones porque argumentos no faltan. ¿Qué hace entonces el PP? ¿No quieres caldo? Dos tazas. Y convierte en el partido en el sitio de Numancia. Está el PP contra el mundo. Nadie piensa así en España, pero es que ellos empecinan, fortalecen la cagada y la consigna se extiende. Sostenella y no enmendalla. ¿Hay un topo en el PP? ¿Asesores a dos bandas? ¿O son eso que parecen, los ilustres tontolabas? Pues era esa la verdad y ya solo les faltaba mandar a Soria un mensaje desde el móvil del baranda, pidiendo que sea fuerte, que resista la andanada. Esa sería la guinda que al desatino adornara.
Vamos a la fiesta del oyente.
Vamos.
Sí, que vamos a la fiesta, la prensa te contesta. Vamos a la fiesta.
¡Qué barbaridad!
La fiesta de la
qué
gente.
¡Qué barbaridad, Guanchi! ¡Qué forma de empezar un lunes es que es!
¡Qué energía trae!
Vitaminado y mineralizado como Super Gollito Ratón. Aquí estamos, amiguete, con todos los mensajes de nuestros oyentes que desde las claritas del día, e incluso antes, cuando todavía era de noche, nos han ido llegando.
Anda.
Y si seguimos con las canciones, con nuestra playlist particular de la portavocía del oyente, podríamos recordar aquella de Gabinete Galigari que decía: voy camino, Soria, tú hacia dónde vas, porque ha sido el tema estrella. Totalmente de acuerdo con Carlos, no había otro. Soria, aunque no esté imputado, no es el apropiado porque darles carnaza a las hienas, primero se quita las piedras del camino, señores. Y Soria es una piedra muy grande para el Partido Popular. Buenos días a todos. Frecuento el acuerdo con el señor Vieito casi siempre y todos los días. Hoy no puedo. El señor Soria, según este caballero, tendría que estar en su casa. Le hace un flaco favor al Partido Popular. De esas hemos recibido algunas, director.
Yo ya me imagino que en 47 millones de habitantes hay todo tipo de opiniones.
Ya, pero mira, algunos en cambio dicen, ¿cómo se alteran todos por el nombramiento de Soria? Yo soy de Las Palmas como él y sé de qué manera lo han perseguido hasta ahora. Este señor no ha sido acusado de nada. Como dice el ministro de Economía, no es un cargo político ahora. Soria es funcionario y no está inhabilitado para ello. Se acaba el plazo del nombramiento y por eso han tenido que hacerlo en estos momentos. Sobre el porqué de este nombramiento tenemos otras opiniones.
Hola, Antonio, de ERE. Solo comentaros respecto del señor Soria, que para mí esto corresponde a la devolución de un favor, de un pacto anterior entre el señor Soria y Rajoy. Tú renuncias a tu puesto en mi gobierno, ¿eh?, y ya más adelante te lo pago.
¿Qué opináis?
Esto no es un pago exactamente. Yo es que me mantengo en, más allá del caso de Soria, que la práctica es más habitual en sociedades más consolidadas democráticamente, que hay una larguísima tradición de ministros y ministros de altos cargos que por un error tienen que dejar o por el puesto y que después se les busca otro acomodo. Solo hay que ir a mirar dónde está el último ministro de defensa alemán, y como eso otros muchos casos, pero y que además si no dejamos que los buenos entren en la política. Por cierto, si me permites, Carlos, te doy una información que me pasa un amable oyente que estaba y era testigo el otro día. Dice, el viernes pasado en el restaurante amazónico calle Jorge Juan de Madrid, comida donde efectivamente estaban todos, pero no era Vara. El cuarto hombre era Enrique Cerezo. Es decir, que allí estaban el señor Zapatero, Emiliano García Page, Bono y Enrique Cerezo.
Perdona, ¿qué día has dicho? ¿Qué día has dicho?
El viernes pasado, en el restaurante amazónico de... Esto dice un...
Puede ser, no es un oyente,
es un destacado colega periodista de que estaba de testigo presencial.
Pero que son foróforos del Atlético de Madrid.
Sí, probablemente. Lo de Cerezo, ahí estarían preparando.
No, vamos a ver, yo os explico. Yo estuve hace poco en una comida con esos mismos comensales. Quiero decir que y esa comida fue en casa de un empresario conquense, tiene una finca muy bonita, que anualmente nos reúne allí a los mentados, a los que han mentado, a Enrique Cerezo, a Emiliano García Page, a Bono, a Rodríguez Zapatero y a un servidor, y a otra persona más, que es un seglar, para entendernos.
Muy bueno.
Quiero decir que es un grupo que se ve con asiduidad, en el las charlas giran en torno a la política.
Es que si tú quieres hacer una conspiración clandestina, no te vas al Amazónico.
No te vas al Amazónico.
Va a estar en Madrid ahora
claro,
mismo, claro.
Exactamente. O sea que esa comida a mí sí que no me suena extraña, ¿eh? En absoluto.
Parece más bien una
Tuve la esperanza de que Simeone acabara de secretario general.
Hombre, liderazgo tiene Simeone, no cabe duda. Sí. ¿No?
Votación, la votación.
En fin, yo sobre lo de Soria, pues insisto, demasiado pronto. Y en un pésimo momento para el PP, pero estando de acuerdo con el fondo de la cuestión que plantea Vieto, de que a los políticos no se los puede tirar a la basura, hombre, excepto que hayan hecho algo para que se tiren a la basura, claro.
Pero vamos a ver, por utilizar un término que se usa mucho en mi tierra natal, ¿estos están con la berza o qué? ¿No? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Dando, en fin, no quiero seguir.
Bueno,
¿seguimos nosotros o...?
Seguimos, vamos a ver, entonces. ¿Alguna cosa más?
Pues mira, una pequeña clase de historia, porque, hombre, el personal sigue a vueltas con el devenir político de nuestro país, preocupa y mucho. Dice, querido Carlos, el problema de elección de un nuevo gobernante cuando la situación se enquista ya se resolvió en el año 1271 a raíz de la muerte del Papa Clemente IV. Después de largos meses de diatribas cardenalicias, los habitantes de Viterbo, lugar donde se reunía el cónclave, encerraron a pan y agua a los miembros, no había miembros, del colegio cardenalicio, y la elección de Gregorio Décimo llegó en 24 horas. ¿Podemos hacer algo parecido? Los encerramos bajo llave a pan y agua.
La teoría del cónclave la he escuchado yo muchas veces, pero la teoría del cónclave conduce al gobierno Frankenstein. Que lo sepa la gente.
Pero el conclave de Viterbo estuvieron cerrados un año y murieron dos cardenales.
¡Qué hambre!
Bueno, sí, claro, pero no lo dejamos salir.
Yo creo que aquí no moriría nadie. Aquí no moriría nadie.
Tengo un mensaje de Securitas.
Y yo tengo una pregunta que no me vais a contestar ninguno que no sabéis. Pues deberíais, ¿eh? ¿Sabéis qué hay en la fachada?
La felicidad viene en bolsa. Hablamos de las patatas fritas marinas de Vicente Vidal.
Pues sí, señor, porque no se puede ser más feliz que cuando abre una bolsa de patatas fritas marinas, coge una, la mete en la boca y siente su sabor. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué locura! Con sal de Formentera, riquísimas. Y marinas son las patatas premiadas que le gustan a los gourmets. Pida marinas, aceite de oliva en su tienda y en su bar, porque usted se merece lo mejor.
Y esta es la puntilla, tal por lo que he escuchado hace un momento, de David Gistao.
Uno de mis anuncios favoritos de todos los tiempos era el de una óptica. En él aparecía un matrimonio compuesto por una mujer muy bella y un hombre espantosamente feo. ¿Por qué estaban juntos? Pues porque ella no se había graduado la vista. Cuando por fin lo hacía, pegaba un grito de horror y huía del hogar conyugal. Me acordé del anuncio porque me han puesto gafas de leer. Y la realidad se me ha revelado de repente, horriblemente fea, como la cegata del anuncio. No me refiero a la de casa, por supuesto, y eso que con las gafas por fin he podido hacer recuento de los hijos que tengo, y la verdad no recordaba que fueran tantos. Yo creo que el hijo de algún vecino se ha quedado a dormir. Me refiero más bien a la realidad nacional. Cuando te ponen las gafas de leer, la empleada de la óptica te dice que por fin podrás leer bien los periódicos. De lo que no te das cuenta en ese momento es de que te está describiendo un efecto secundario indeseado, como las migrañas o los mareos. Poder leer bien los periódicos no es una razón para ponerse gafas. Es una razón para estrellar las gafas contra la acera y romperlas a pisotones como en las películas de Woody Allen. Porque, en fin, cuando uno veía borroso, la realidad española era mediocre, pero más o menos tolerable. Todo estaba distorsionado, lejano, por lo que uno no era consciente de cosas como la capacidad real de su clase política. Pero ayer ya pude leer bien los periódicos, sin distorsiones, sin neblinas. Y el grito que pegué fue como el de la bella cegata del anuncio cuando descubrió cuán horriblemente feo era el tipo que tenía metido en casa. Sé que esto no debería decirlo un periodista de periódicos, pero recomiendo a todos los ciudadanos españoles que usen habitualmente gafas que al abrir un periódico no se las pongan, sino que se las quiten si las llevan puestas. Sin verlos borrosos, los tipos que nos dirigen son insoportables.
¿Sabéis que hay un niño de 4 o 5 años que toca Mozart ya? Ya quieren que dé conciertos en Asia, en Europa.
Bueno, había otro, pues, a los 4 o 5 años, Mozart. Mozart tocaba Mozart.
El propio Mozart era.
No, sí. Mozart no tocaba Mozart, tocaba otros, pero bueno. Sí, sí.
Pero vemos que, bueno, y llevamos hablando de Mozart toda la vida, pues oye, de este Evan Lee, pero me parece que seguiremos hablando mucho tiempo. Esto nos lleva a hablar de los niños prodigio, ¿no? Del que ha tenido un niño prodigio. O del que ha sido un niño prodigio, pero algo peor, del que se ha creído que su niño era un niño prodigio. Y luego el niño, hombre, lo que sabía era hablar al revés, pero es decir, que vamos, que de ahí no pasaba, ¿no?
Hay una muy buena película sobre esto que es Buscando a Bobby Fischer, que es un padre que cree que tiene un hijo prodigio de la ajedrez en casa y lo tortura, vamos.
Bueno, pero España está llena de padres que creen que tienen hijos prodigios. Yo tengo cuatro hijos. Al mayor lo acompañaba a ver los partidos de fútbol, porque siempre pensábamos todos que iba a acabar siendo, en aquella época, Bebeto, que era un gran jugador brasileño del Deportivo de La Coruña. Pero
que no tiró el penalti.
Entonces ya me di cuenta, efectivamente. Entonces ya me di cuenta que todos los padres esperaban que su hijo fuese Bebeto. A los tres siguientes no los acompañé nunca. Se fueron solos al
fútbol. Vas bajando, ¿no? Ahora me conformo con un defensa central.
Pero, ¿sabes, por ejemplo? Nada,
abandoné mi vocación de padre.
Un deporte en el que hay muchos padres que creen tener muchos niños prodigio, el tenis. Y los entrenadores están presionadísimos. Entrenadores de chavales de tenis se sienten presionadísimos por los padres porque todos quieren tener. Todos quieren tener un Nadal, claro.
El padre un novillero. Anda, que el padre un novillero nos pesa.
Pues igual.
Sí, pues.
Bueno, y de una cantante de copla.
Sí, por eso.
Sí.
Eso lo contaba alguna vez el maestro Solano.
Había un concurso de niños que cantaban copla.
El maestro Solano, cuando venían las cantantes aspirantes a cantante de copla con su madre, y le decía, pues, y empezaba a tocar el maestro Solano para escuchar a la niña, la madre empezaba siempre, mi niña canta siempre en un tono más, además a mi niña lo que le conviene mucho es cantarlo, y entonces Solano hacía, la miraba muy fijamente y le decía, señora, y señalándose con un dedo la puntita de la lengua, hacía un arco con el brazo enorme y se lo ponía exactamente en el orto, en el ojal del orto, dándole a entender a la señora que lo que tenía que hacer era callarse. Pues como eso es mucho. Entonces hoy queremos conocer a aquellos que creían tener un niño prodigio. ¿Usted conoce alguna familia de verdad que le han dado la tabarra, la más grande, con el niño prodigio? Ya, antes era muy de uso, y en las cartillas de urbanidad de mi época se decía que cuando venía una visita y te pedían que tú declamaras, tenías que declamar. ¡Qué bonita la rosa cuando está en este jarrón! Y la rosa... Y que era una cosa insoportable de niño repipi. Pues los niños prodigios que creemos que ha habido, y que luego no son niños normales, listos, agradables, encantadores...
Bueno, y lo vale que lo han pasado ellos por las expectativas creadas.
Claro, claro.
Ahora, la esperanza de una familia que quiere vivir de ese niño cuanto antes.
Sí.
En punto a pianistas, hay un reciente, bueno, reciente, ya no es tan joven, ya no es tan niño, es un joven maduro, que se llamaba Arkady Volodos, se llama Arkady Volodos, era un niño prodigio, un joven prodigio, y ha sido... pianista prodigio, portentoso, pero portentoso, uno de los grandes pianistas de la contemporaneidad.
Sí, para que tú veas. Bueno,
No, pero si de niños prodigios salen después, claro, adultos prodigios. Lo que ocurre es que no todos los niños prodigios terminan siendo adultos prodigios. No,
la mala detección. Un niño prodigio porque sabe sostener una aceituna con la punta de la nariz y luego resulta que...
No, el problema, yo creo que el problema está en los padres, porque los niños, los pobres, no...
¿Usted ha tenido algún niño... usted tenía un vecino cuyo niño era prodigio porque el padre consideraba que tocando el tambor no había otro prácticamente en el mundo, y usted ha sufrido al niño prodigio? ¿Esos niños, o no, o ha conocido a un niño prodigio? ¿Usted ha tenido a un niño prodigio? Pero prodigio de verdad. Es decir, no los niños que sabemos leer al revés. Yo escribí al revés desde pequeño. Bueno, me tuvieron la...
Algunos seguimos escribiendo al revés.
La bondad de no...
Estos niños si me permites, estos niños superdotados, si no son bien cuidados y detectados del principio, pueden ser muy desgraciados.
Los superdotados son otra cosa. Sí, sí. Son que desarrollan un cociente intelectual bárbaro.
Ya hay unidades educativas para superdotados y todo eso.
No, esos no. Yo digo los que... un niño que sabe tocar muy bien la pelota. O un niño que sabe jugar muy bien al tenis. O un niño pues que es un prodigio porque toca el piano con 4 años. Y yo,
seguramente es un superdotado.
Pero mira, se cuenta la anécdota del tío de Nadal, del entrenador Tony de Nadal, que cuando Nadal gana por primera vez el campeonato de España de juveniles, el tío, en lugar de jalearlo, le dio en un folio, dice, mira, todos los muchachos que en los últimos 20 años han sido campeones de España de juvenil y no han llegado a ningún sitio, para que no te vuelvas loco y sepas, tengas los pies en la tierra. Claro, no todo el mundo tiene la suerte de tener al tío de Nadal.
Oh, y de ser Nadal también.
Sí, pero Nadal, gran parte es Nadal porque su tío estaba ahí.
No, pero eso, tener esa materia prima, según la cual hay que bajarte un poquito. Los demás necesitamos que nos suban, ¿no?
Pero vamos, el caso del niño este, con 2 años le dieron un tecladito, toma nene, y el niño, bueno, lo bordó, empezó a bordarlo, y con 5 años ya quieren que dé conciertos, qué barbaridad.
Bueno, eso es una prueba que yo he hecho en mi casa. En mi casa tengo un tecladito de órgano por el que han pasado todos mis niños, y te juro que no son prohibidos, por cómo los aporreaban.
¿Qué teléfono pueden ustedes marcar? Es el 950-6006. ¿Ha sufrido usted algún padre con teórico niño prodigio? 950-6006. Aquella frase de mi niño, lo que sabe hacer mi niño.
Es que, 900... es que es muy cargante eso, ¿eh?
Es
muy cargante.
Sí, es un poco pesado.
General.
Y vas de visita y te sacan al niño y al pobre
niño.
Sí, yo
da vuelta.
950-6006. Ahora me voy al Corte Inglés.
Vuelta a casa, vuelta a la rutina y mejor tomárselo con alegría. En el Corte Inglés tienes ofertas en electrónica y en electrodomésticos que...